Muy buenos días, muchísimas gracias, muchas gracias, y a las órdenes para lo que consulten, ¿verdad? Sin problema.
Gracias a ustedes y que por el laburo que hacen y que vienen haciendo. Hablemos un poco de lo que está pasando con los más pequeños, las más pequeñas, y ¿por qué se están yendo a consultar, doctor?
Bueno, en realidad, haciendo una comparación de los años que hemos pasado, estos últimos, había como, bueno, en principio estábamos encerrados, entre comillas, y posteriormente, si bien las consultas pediátricas ya fueron habilitadas, había cierto temor de todos, los padres, y bueno, yo creo que en este momento, a pesar de que hay una alerta nuevamente, ya los padres están requiriendo más la consulta, la gente ha salido más a la calle, y eso también ha provocado más enfermedades entre los niños, sobre todo los cuadros respiratorios, ¿verdad? Se ha establecido un régimen social más cercano, y eso hace que los niños, como ha sucedido en todo el mundo después de la pandemia, hay un aumento, no desmesurado, pero aumento sí, de las consultas relacionadas al área respiratoria. Una pregunta obligada, que es si tienen COVID o no. En este momento en clínicas no tenemos niños con COVID, ¿verdad? No tenemos niños con COVID, pero siempre estamos alertas a los controles. Por ejemplo, para internarse por cualquier motivo, los chicos deben tener por lo menos un test rápido que se hace en el hospital, y de acuerdo a eso se los clasifica para ubicarle en algún sector aislado o no. Si hay sospecha, si es cuadro respiratorio, se le toma la prueba más específica, que es la de PCR, y con eso uno tiene la seguridad, no tanto porque el cuadro en general no es muy grave, sino que nos permite también hacer un seguimiento de los familiares. Sin embargo, estuve escuchando y leyendo también por la prensa misma que está en el hospital de clínicas, que hay un aumento en el sector de adultos de pacientes con COVID, y sobre todo se supone también que los familiares lo tienen, ¿verdad? Por otro lado, hay que recordar que clínicas es un lugar de referencia para todo el país, ¿verdad?
Sí.
Y sobre todo en el área pediátrica tenemos todas las especialidades, todas, desde la terapia intensiva hasta la psicología. Entonces es muy requerido nuestro servicio, ¿verdad? Son derivados de pacientes graves o pacientes que requieren la presencia de un especialista de todo el país, de los centros de salud, de los puestos de salud, e inclusive de los grandes hospitales de Asunción, ¿verdad? Por el tipo de especialista que cuenta el hospital de clínicas, ¿eh? Que es, con otros hospitales, seguramente la vanguardia en cuanto a contar con subespecialistas en el área pediátrica. Y eso hace que en este momento las consultas se han reiterado, han vuelto en gran cantidad, y también se ven otras cosas como los chicos leucémicos, por ejemplo, que estaban muy encerrados, y ahora que han salido también a la calle, por decirlo de otra manera, también se han infectado, y eso ha requerido internaciones más frecuentes e incluso en terapia intensiva, ¿verdad? Son situaciones que se están dando, que se están volviendo, yo diría, hasta a la normalidad, ¿verdad?
Doctor, los chicos, chicas que llegan al área pediátrica del hospital de clínicas, ¿están vacunados?
No, los chicos que son mayores de 12 años.
12 a 17, sí.
Sí, eso sí, pero los chicos más pequeños no.
Pero están llegando, o sea, a lo que me refiero, ¿están llegando vacunados? Cuando se acercan los de esta franja etaria, ¿se les pregunta?
Sí, estamos haciendo un régimen de seguimiento. Y en general, no todos, pero la mayoría está vacunada. La mayoría.
Bueno.
Y nosotros también tenemos servicio de vacunación de niños, que le estamos haciendo un seguimiento a todos los niños que se han vacunado con nosotros para ver si han tenido alguna reacción adversa o han tenido un cuadro más grave post vacuna, y no, prácticamente no se ha encontrado grandes cosas, salvo estas habituales: fiebre, febrícula, dolor en la zona de inyección, y por ahí tuvimos un caso que motivó que lo trajéramos al chico al hospital, pero en realidad no estaba relacionado con la vacuna el cuadro.
Doctor, ¿no tienen previsto un casa por casa con los niños en edad escolar? El Ministerio de Educación había conversado ayer, hemos conversado con ellos y planteaban que de aquí a enero, sí, de inicio de clases, quizás tratar de incentivar, incluso con el casa por casa con los hospitales vacunadores, sí, para eso. ¿Clínicas lo tiene previsto?
Nosotros, en principio, habíamos proyectado, habíamos pasado a la idea, incluso en situaciones cuando todavía la cosa era más complicada, que podíamos apoyar, pero tenés que recordar que el Hospital de Clínicas no depende del Ministerio de Salud.
Cierto.
Y en cuanto a movilidad y estas cosas, no contamos con muchos recursos, ambulancias, si existe una predisposición, por lo menos en pediatría. Nosotros tenemos un barrio, barrios pobres, ahí como Cambascuá y 24 de Julio, donde habitualmente en los años no pandémicos hacíamos prácticas con las familias, ¿verdad? Hacíamos prácticas de, no tanto de atención médica directa, sí, pero de prevención, ¿verdad? Y nosotros teníamos previsto esto, lo único que va a coincidir con el periodo de vacaciones, pero si el ministerio tiene un plan maestro para eso, nosotros estamos dispuestos a acompañar todo ese proceso, ¿verdad? Pero sí, te reitero que Clínicas no tiene un equipo, vamos a decir, pero que sí se puede organizar sin ningún problema de tener nuestras autoridades, y anteriormente las autoridades de Cano, de Garay, ya habían manifestado su interés en participar en ese tipo de trabajo, que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿verdad?
Claro.
No es solamente esperar que la gente venga, sino ir a buscarlo, ¿verdad? Y el tema vacunación siempre fue ese problema, ¿no? Sin entrar en un análisis más profundo del por qué tenemos un índice de no vacunados.
Doctor, experimentan, digamos, negativa de los padres a la hora de ir a consultar por algo, por algún motivo, pero que se nieguen paralelamente, digamos, además de la consulta, a ser vacunados? ¿Tienen ese tipo de experiencias? ¿Y cómo lo resuelven?
En realidad, en general, yo te puedo decir que no estoy en el área de vacunatoria directamente. Ajá, pero no he escuchado, siempre estoy hablando con la encargada de vacunatorio, no he escuchado ninguna queja de ese tipo, ¿eh? No he escuchado. Yo creo que la gente que va al hospital es una, por algo va al hospital y ya tiene una conciencia especial, ¿verdad? Que acepta, en general acepta lo que se plantea, ¿sabes? La gente del consultorio. A veces los que se internan en el área de internación son renuentes y son un poco más difícil, pero en general a aceptarlo, la medicación de cualquier tipo, ¿verdad? Inclusive tenemos a veces compadres en dificultades y hasta a veces abandonan el tratamiento, ¿verdad?
Doctor,
así que es probable, sí, que en ese sector que tienen poca adherencia a la medicina moderna, vamos a decir, es muy probable que haya gente que se niegue, ¿verdad?
Doctor, hoy
sí, tenemos gente que viene y que después a veces tenemos que recurrir a fiscalía o, claro, a defensores de la niñez, estas cosas, para poder completar el tratamiento o evitar que se vayan, ¿verdad? Así es, muchas veces ocurre eso, ¿no?
Claro. Doctor, hoy el día del médico, el día de su día, ¿cómo lo está tomando? ¿Cómo lo ven? ¿Tiene un análisis al respecto? Una comparación de médico pre-pandemia y en pandemia.
Bueno, en realidad yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? A médicos y a no médicos, ¿verdad? Primero creo que nos demostró que nuestro sistema de salud es muy débil. De hecho, que es una cosa que más o menos sabíamos.
Sí.
Pero hay muchas cosas que los paraguayos sabemos, pero no no hacemos nada, ¿verdad? Justamente ayer hablábamos con Pequeño Festejo y hablamos también ahí con la prensa del hospital, y decíamos que de repente la generación, mira, yo ya tengo más de 60 años, nosotros ya hemos perdido la oportunidad de hacer los grandes cambios dentro de la salud, ¿verdad? Y sí, tenemos mucha confianza en los médicos jóvenes que vienen post-pandemia, que se han dado cuenta, a veces uno ni se da cuenta, piensa que la vida es así nomás, pero basta con cruzar clorinda y se da cuenta que la medicina es otra cosa. Tenemos mucha confianza en ellos que van a ser actores principales en el cambio de la atención sanitaria en el Paraguay, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con los médicos, ¿verdad? Pero en general no es solamente la medicina la que participa en ese cambio. Participa la comunidad que exige, la comunidad que pide, todos los sectores.
¿Y el Estado que no aporta?
El Estado que aporta, los políticos que sientan la necesidad de que así sea, y requiere una gran inversión probablemente, ¿verdad?
Claro.
Una gran inversión que en este momento, a mi impresión, como médico nomás, que el Estado no tiene en este momento como para ponerse a la altura de los países vecinos, por lo menos los grandes, ¿verdad?
¿Cuánto ha cambiado desde sus primeras armas en medicina hasta hoy?
No se puede negar que ha cambiado mucho. No se puede negar que ha cambiado mucho.
La tecnología aportó algo, doctor. Tenemos mucha tecnología en este momento. No tenemos nada que envidiar, digamos, a otros países en cuanto al avance tecnológico implementado, aplicado a la medicina.
Sí, hay una brecha, no podemos negar que hay brechas, ¿eh? No podemos negar lo que sí, de que ha habido un adelanto muy grande después de la democracia, no se puede dudar, ¿verdad? Pero es insuficiente, ¿verdad? También el mundo ha avanzado, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando era hacia la residencia, que bueno, siempre en el sector tema medicamentos, esas cosas, realmente no teníamos nada, ¿verdad? Teníamos muy poco. Pero de repente hasta ahora sufrimos esos detalles, ¿verdad? De repente tenemos equipos, pero no tenemos medicación, no tenemos recursos económicos, existen los equipos, pero no tenemos los recursos económicos para que se hagan los pacientes. Recuerden ustedes que mucha gente va todavía al exterior por sus propios medios, a la Argentina. Y en esos lugares los médicos tienen nuestras mismas condiciones, tienen los mismos equipos, pero ellos le pagan hasta el hotel, ¿verdad?
Hay una cuestión que también es importante, todavía, que no sé cómo se puede abarcar. Estar enfermo es muy caro, doctor.
Demasiado caro. Y el equipo médico influye por supuesto en esos costos, pero no, de ninguna manera el costo médico es el más importante, ¿eh? Como de repente se pretende decir, ¿verdad? El gasto de bolsillo, como dicen los investigadores de economía y salud, de las familias por cualquier tema médico, por tema de salud, es altísimo.
Sí.
El gasto de bolsillo es altísimo, en la medida que el familiar o la persona tiene un cuadro más grave, es aún más caro, ¿verdad? Es cierto, el Estado, los hospitales tienen recursos que se invierte en ellos, y mucho es lo que se invierte, pero no. A veces la gente no tiene nada, no tiene para comer, ¿verdad? En el hospital. Y o falta un medicamento, o falta un estudio que hay que pagar y no se tienen los recursos, ¿verdad? Pequeñas limitantes que hacen que se tarde más tiempo en resolver el problema o quedarse más tiempo en el hospital, que también tiene un costo, ¿verdad?
Doctor Jimmy Jiménez, gracias por esta charla muy muy aleccionadora, gracias por el análisis.
Ok, muchas gracias a ustedes,
doctor,
que tengan buen día.
Doctor Jimmy